Jesus, you
are to me, good to me.
Eres bueno conmigo. Tú eres bueno conmigo. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Así es. Aleluya. ¿Es bueno Él con usted? Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Bueno, el eclipse lunar debe empezar como a las 7:30, sería parcial 8:30. El eclipse entra y a las 9:00 estará a su más alto grado, pero pues no estaremos aquí. Pues. Bueno, ¿qué si es que esta fuera su última noche? ¿Está listo? ¿Listo o no? Aquí vamos. Ya ve. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Quisiera leer de 2 de Pedro en el capítulo 3 y vamos a leer los primeros 12 versos. En 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1 al 12. Amados, esta segunda carta os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, no es la primera vez que oyen esto ellos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas a vos, amado, no ignoréis esto, que para él, con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, a lo menos que sean lunas de eclipse o lunas de sangre, en cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? En otra versión dice amplificada, ya que esas cosas están en los procesos de ser disolvidos, ¿qué tipo de persona debéis ser cada quien de vosotros, por mientras, en consagrada y conducta santa, en buena calidad, por mientras esperas y anhelas ardientemente, apresuradamente, la venida del día del Señor, por la razón en la cual los cielos en llamas serán disolvidos y los elementos vendrán a ser ardidos en fuego? Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra, y queremos titular su pensamiento esta noche, su venida en secreta. Inclinaremos nuestro rostro. Padre, somos agradecidos por otra oportunidad de darte a ti la honra y la gloria. Y si esta fuera la última noche sobre la tierra, estaríamos en nuestro puesto de responsabilidad. Y si, Señor, si yo supiese que tú vinieses esta noche y yo debiese de predicar esta noche, estuviese predicando esta noche, yo quisiera estar haciendo exactamente lo que me llamaste a hacer. Yo quisiera hacerlo justo hasta el último minuto y no tirar la manguera el equipo antes de que la obra sea consumada y ser hallado haciendo lo que me llamaste a hacer. Padre, soy contento de saber que podemos encomendar nuestra confianza enteramente en ti y de que saber que nuestra vida está enteramente en tus manos. Eso quita toda la preocupación, toda la angustia, todas las dudas. Y sabemos, Señor, que cuando tú vengas, nosotros iremos contigo. Seremos elevados contigo para encontrarnos contigo en el aire. Y somos confiados de eso esta noche. Padre, no estamos viviendo por temor, por miedo, sino que al mismo tiempo queremos ser sinceros, queremos ser enfocados, queremos estar viviendo el tipo de vida correcta, dando el tipo de testimonio adecuado y viviendo como si tú vinieses en cada momento. Y queremos ser fiel de hacer lo que tú nos llamaste a hacer como si nunca vinieses en nuestra vida. Y pedimos que tú bendigas la palabra, que la unjas y que la vivifiques en nuestro corazón y que le das a cada quien la porción que necesita. Oramos y te amamos y gracias te damos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Su venida secreta. Ahora sí es un secreto. Ahora, ¿cómo es de que todos piensan que lo tienen figurado? Digo, nunca para de asombrarme cómo es de que las cosas que debiesen de ser obvias, que las personas son convencidas pues para no hacerlo. Y todo es basado en temor. Vale más que estés lista para este evento, listo, y estamos poniendo fecha. ¿Y cuántas veces han hecho las personas eso? Yo escuché lo que sucedió en 1977. He escuchado historias donde las personas, de hecho, estaban antes de medianoche siendo, se daban clavados en los bautismos porque haciendo todo lo que podían, ¿verdad? Porque pensaban que enero primero iba a ser el fin y de que el Señor iba a venir. Queremos ser sanos y queremos ser sobrios y queremos creer a Dios en su palabra y confiarle, y ciertamente no queremos que nuestras vidas sean gobernadas por miedo. De manera que ya que sabemos, como lo dijo Pedro, que las cosas están en el proceso de ser desolvidas, ¿qué tipo de personas debiese de cada uno de nosotros vivir en manera consagrada y conducta buena y devota y calidades, para ponerlo en las palabras de Pedro? Ahora, en estos días ya los escarnecedores han dicho, recuerde que estaban esperando por su venida. Cuando en los tiempos de Pedro, no estaban esperando que 2000 años iban a pasar. Unos de hecho estaban negando la resurrección y unos de hecho se les pagó para decir que la resurrección no sucedió. Y unos estaban notando el pasar de los padres de la iglesia primitiva y empezaron a declarar, ¿verdad? Pues ya se nos engañó, pues, porque ellos estaban diciendo que iban a estar aquí ante la venida del Señor y mira, ya se están yendo a la tumba. Ve, las cosas han sido como siempre han sido. No hay nada, pues, para esto. Hemos estado siguiendo una fábula. De hecho, todas las cosas permanecen como han sido desde la mera creación, desde el mero principio de la creación. Lo cual Pedro los llama en ello. Les dice, oye, ustedes están voluntariamente dejando fuera hechos. Escarnecedores se levantaron y una apostasía empezó a suceder conforme el movimiento predictiblemente produjo gemelos. Cada movimiento de Dios produce gemelos o cuates. Ahora quisiera llevarle a lo que Pablo dijo acerca de los últimos días en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el primer verso. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, eso no estaba sucediendo en el día de Pablo. Eso está pasando en nuestro día. Satanás ha venido a ser el Dios de esta perversidad. Ahora, vosotros sabéis que lo que detiene, cuando estaba con vosotros, les dije estas cosas, y ahora sabe, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese es el Espíritu Santo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, cuando el Espíritu Santo sea revelado, ese malvado será removido y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y mentirosos, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, es asombroso. Dios nos envió la verdad, pero ellos no tienen amor de la verdad. Y ya que no tienen amor de la verdad, Dios les envía lo que es que quieren. Él les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Entonces, Pablo nos está diciendo primero que va a haber una apostasía y después será revelado el hombre de iniquidad, lo que sucede en el periodo de la tribulación. Entonces, la última señal que Pablo menciona es la apostasía. Y Jesús nos dice, como fue en los días de Sodoma, así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Abraham recibió su última señal, como lo vimos la semana pasada, antes de que el Hijo sea nacido. Y eso fue Dios tomando carne y discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de Sara. Y Sodoma recibió sus mensajeros y después Sodoma fue destruido. Entonces sabemos que estas profecías y de tantas otras profecías para nuestro día que han de ser cumplidas al fin de la edad, la única cosa que esperamos es la trompeta de Dios y los muertos de Cristo resucitando de las tumbas. Eso es lo que va a suceder por siguiente. Así es que Pedro estaba al fin del camino, al final de su ministerio, y él sabía, al conforme medía él sus palabras, y estaba tratando de recordarles al cual él enfatizaba y en los ministerios, unos que querían, y antes de irse de la iglesia, quería que recordaran esto en su mente cuando habló las palabras en segunda de Pedro a la iglesia. Pedro estaba haciendo lo que él podía para tratar de establecer al creyente en la venida del Señor, aunque el Señor no iba a venir por otros 2,000 años. Y aún así, él fue fiel a establecer la iglesia en la venida del Señor, y aún estamos en esta hora, en este día, en este momento, siendo establecidos en la venida del Señor por la enseñanza de Pedro. Así es que Aquí estamos en uno de los mayores tiempos del cumplimiento de la profecía de Biblia que ha aún acontecido. Hay más escritura, hay más palabra que está siendo cumplida en nuestro día que cualquier otro día. Y podemos ver que parece que ha venido una gran espera en su regreso, como hemos hablado esto antemano. Pero nos damos cuenta que Dios, de hecho, ha estado en el proceso de regresar desde el primer hijo que después de Calvario nació al nuevo reino y ha venido a madurez. Él ya ha estado en camino, ya ha estado en el proceso de venir, pero no puede venir hasta que el último entre. Entonces los escarnecedores perdieron paciencia y declararon de que ya que no ha venido pues en el rango de tiempo que ellos esperaron, bueno, no va a venir de ninguna manera. Nada a lo que dijo. Y empezaron a blasfemar en el día de Pedro. Y están blasfemando en nuestro día. Y aquí estamos nosotros, en las horas de cierre de la dispensación de los gentiles. Nos damos cuenta que este es un tiempo que es caracterizado con personas que son bien religiosas, pero solo tienen una forma de piedad. Y como hablamos de esta mañana, no tienen el poder que resultó de su resurrección, no tienen el poder del Espíritu Santo en su vida, no tienen el poder vencedor para vivir esta palabra. Niegan su poder de resurrección y por tanto no estarán en la segunda, sino que no estarán en la resurrección, sino que estarán en la siguiente resurrección. Entonces muchos han aceptado a la iglesia como su identificación y reclaman ser cristianos basados en ir a la iglesia. ¿Eres un cristiano? Bueno, yo voy a la iglesia. Eso no fue lo que te pregunté. No te pregunté si ibas a la iglesia. Te pregunté si eres un cristiano. Bueno, y la única manera que puedes ser un cristiano es de tener la vida de Cristo viviendo en ti. Así es que Pedro refirió a los días de Noé y la preparación que estaba sucediendo antes de la destrucción del mundo por medio de agua, y dijo, un día como ese aparecerá otra vez, solo que esta vez no será el mundo destruido por agua, será el mundo destruido por fuego. Estaban viendo lo que parecía ser la tardanza y estaban preguntando su venida, pero solo habían sucedido 50 años o así desde que el Señor ya había sido levantado en gloria y las personas ya estaban angustiándose de esperar y estaban empezando a dudar. Ahora, ¿cuánto tiempo ha traspasado ya desde que el libro fue abierto, verdad? Más o menos el mismo número de tiempo. De manera que Pedro señaló que aún en los días de Noé había un tiempo de la espera. Y ya hemos visto eso antes. De hecho, hubo una tardancia de 120 años desde el tiempo de verse dado la promesa hasta el día de cumplimiento. Y eso fue la paciencia del Señor. Él no quiere que nadie perezca. Amigos, y en ese día será mostrado de que Él dio esa paciencia y que nada quiere que perezca. Nadie quiere que Él que perezca. Entonces, conforme los calendarios, un día tras otro día, las páginas van moviendo y conforme el día se cumplió, el día que vino la inundación fue como cualquier otro día. No hubo un eclipse lunar. No era marcado por un terremoto o un asteroide chocando con la Tierra. Y así será en este día. Las personas seguirán pensando que van a ser salvos. Y no se dan cuenta que la puerta del arca fue cerrada, así como fue cerrada antes de la inundación. Entonces, conforme la puerta fue cerrada en la arca, la puerta a esa otra dimensión será cerrada a los perdidos. Y la virgen insensata, esos que son limpios permanecerán limpios, y esos que son sucios permanecerán sucios. Y cuando los muertos en Cristo vengan, digo, amigos, va a haber un periodo de tiempo, no sabemos qué tanto tiempo será, pero hay un ejemplo, hay una escritura, hay una sombra, por ejemplo, vimos que en la resurrección fueron 50 días. desde el tiempo, ¿verdad?, de la resurrección hasta el día de Pentecostés. Y Jesús demoró tiempo con sus discípulos. Y los santos del Antiguo Testamento habían sido resucitados, habían sido vistos y visitaron y hablaron con ellos. Entonces sabemos que hay un patrón como ejemplo. Así es que no vamos a elegir un tiempo o un número, no importa. Digo, solo tú viendo a los muertos en Cristo regresar, tú sabrás ya que el movimiento está, es verdad. De manera que cuando eso sucede, si no eres salvo, no puedes venir a ser salvo. Si tú eres virgen insensata y no tienes el aceite, no puedes obtener el aceite. De manera que cuando los muertos en Cristo vienen, ya es muy tarde, y habrá como un tipo de mensaje, pues te lo dije, que será predicado sobre la tierra, es cierto, así como lo fue en los días de Noé. El arca se cerró, la puerta fue cerrada, se sentó ahí por 8 días y no había lluvia. Pero no podías entrar en el arca. Dios, Noé no cerró la puerta, ¿no ven? No es de que nosotros vamos a cerrar la puerta. No es de que nosotros estamos diciendo, bueno, pues lo siento, Charlie, ya no puedes ser salvo. Es cierto, no depende a nosotros. La puerta será cerrada. En este momento está abierta. Este es el momento de venir. Este es el momento de obtener ese aceite. Y este es el momento de hacer todo lo que sabes hacer. Pero, recuerde mi palabra que esta noche, mis amigos, las Escrituras nos dicen que no habrá eventos de clima catastróficos que sucederán para señalar el día. Será otro día, así como el día previo. El hermano Branham lo pone de esta manera. Dirán, ¿saben qué? No he visto tal y tal ya por bastante tiempo. Me pregunto qué le pasó. Digo, hay personas que faltan cada día, ¿es cierto? Y pues no levanta las cejas o preocupación, ¿no ven? Y el mundo no nos quiere aquí de todas maneras, entonces ¿por qué pues le van a dar atención? Entonces cuando la puerta fue cerrada en el arca, no había lluvia, no había nubes, era como el día anterior. La única señal fue de que la puerta fue cerrada. Pero ¿cuántos sabían? ¿Y cuántos les interesó? ¿Y cuántos aún notaron que la puerta fue cerrada? Pues de hecho tuviste que estar tratando de visitar a Noé ese día. Viniendo a la iglesia, supongo. De manera que este patrón de ejemplo es profetizado de repetirse en nuestro día, de acuerdo a Lucas capítulo 17, Noé habló de la lluvia por venir y quizás obtuvo la atención de algunos al principio. Pero conforme el tiempo marchó y no hubo lluvia, las personas empezaron a escarnizar y empezaron a escarnecer el mensaje de Noé y empezaron a dudar la profecía enteramente y empezaron a decir las cosas prosiguen como siempre han sido. Así es que Jesús nos dijo que en los días de Sodoma, que continuaron pues como siempre lo harían, casándose, comiendo y tomando negocio como usual. En otras palabras, todas las cosas comunes en la vida, esas cosas no son malas, esas cosas no están mal. Pero la destrucción estaba por venir y estaban yendo como si la destrucción no venía, incluyendo hasta el mero día que descendió el fuego. Estaban viviendo pues igual manera que lo hicieron el día previo. No habían películas de Hollywood que mostraban terremotos que estuviesen viendo, ¿verdad? 10 minutos antes de la medianoche o películas tales como Ha sido dejado detrás. Aparentemente fueron ellos llevados por sorpresa. Pero no debiesen de haber sido, porque fueron advertidos vez tras vez y Dios les dio toda oportunidad de ser salvos. Y estás viviendo en un día tal como ese. De manera que la sorpresa de hecho a nosotros es de que ellos estaban sorprendidos. Es como, ¿qué parte de ello no captaste? ¿Cómo no la ves? Y por tanto les quiero preguntar esta noche y quiero que lo piense. ¿Por qué pensaríamos que Dios nos daría más señales hoy en día cuando la última señal ya ha sido dada a la iglesia? De hecho, es una super señal y el mundo de la iglesia la rechazó. Amigos, no vea a Facebook por la palabra del Señor. No escuche a los púlpitos de redes sociales Facebook, donde las personas que no son llamados a tomar la palabra la están llevando a cabo a través de su propio riesgo, apuntados según señalados ellos solos. No vea usted afuera de lo que es su palabra, de manera que usted pueda reconocer su día. Estas son personas que están fuera de nuestros rangos, que están diciendo las lunas de sangre, esto y acá y lo otro, aquí está esta señal y la otra. ¿Cómo es de que están viviendo ellos? ¿Y a cuántos dioses están alabando a ellos? ¿Y vas a tomar tus señales a través de ellos? No lo pienso así. Piénselo, amigos. Sí. Malaquías 4 fue enviado para voltear tu corazón. No Malaquías 4 y Rabbi Cohen. O Facebook tal y tal. Toda cosa que fue necesaria para voltear tu corazón ya fue enviada a ti. Y por favor, no le falte al hecho que aquí está ya y de que el ciclo de rapto ya está. Entonces yo pienso que si hubiese alguna otra señal, la supiéramos. ¿Acaso usted no? Tuvimos un gran terremoto en California en los tempranos 1900, y cuando sucedió ese terremoto, las personas se fueron huyendo, digo, rápido a las iglesias por una sazón. No espere que eso suceda en esta venida secreta del Señor, conforme cuando Él venga a arrebatar su iglesia de todas las edades. No va a haber un gran susto y de que todos van a venir a la iglesia y después vendrá el Señor. No busque por una señal que sea dada al mundo más allá de la que ya ha sido dada. Jesús dijo, una generación perversa y malvada buscan tras señales, pero la única señal que será dada es la señal del profeta Jonás, de que pues esa fue la última cosa que iba a ser cumplida. Jesús fue a la muerte, al entierro y la resurrección, lo que fue preasombrado en el profeta Jonás, ¿verdad? Entonces, la mera señal que han visto estaba parada enfrente de ellos y le preguntaron, muéstranos una señal. Digo, ¿qué tan ignorante pueden venir a ser? Y ese mero mismo está aquí con nosotros esta noche. Las personas continuarán comprando y vendiendo, así como lo hicieron en los días de Sodoma. Y no se darán cuenta de que no es un día como cualquier otro día, sino que es un día sobrenatural. Como lo apuntamos, hay muchas cosas sobrenaturales sucediendo conforme hablamos. Y errarán este gran evento y no recibirán algunas otras advertencias, y dirán ellos, bueno, pensábamos que Elías iba a venir primero, ¿es cierto? Pensamos de que debería venir un rapto, y así como le erraron al ministerio de Elías cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, tal le errarán en nuestro día. Errarán este gran evento y no recibirán algunas otras advertencias. En la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre viene. Ahora, eso no es para asustar a nadie. Eso no es el propósito, esa no es la atención. Ya sabemos eso. Debiésemos de estar buscando eso y apurado, esperando la venida del Señor. Debiésemos de estar viendo hacia arriba, sabiendo que nuestra redención se acerca, y debiésemos de tener una paz acerca de ellos. Debiésemos de estar haciendo todo lo que podamos para dejar que los demás sepan. Él viene. Sabemos que la hora está sobre nosotros, y no. Cuando yo estaba en las denominaciones, yo no podía decir que el Señor iba a venir en mi tiempo de vida. Digo, ¿qué evidencia tenía yo de eso? Y no podía tomar la palabra de alguien más tampoco, por ello, porque no entendíamos la profecía. Ni aún entendíamos el día en que vivíamos. Pero, amigos, tenemos tantas profecías que han sido cumplidas y que están siendo cumplidas, y todo está apuntando a una cosa. Y arriba de ello, su presencia está entre nosotros. Así es que sabemos con una certeza que la hora está sobre nosotros. Y sabemos que él obtendrá que alguien. Entonces, ¿qué manera de personas debiésemos de ser en nuestras acciones del día a día? Esa es la cosa de la que queremos hablar en verdad esta noche por los siguientes minutos. ¿Qué manera de personas debiésemos de ser? Habrán muchos que se moverán de esta dimensión a la siguiente dimensión, pero debemos de estar listos cuando ese tiempo venga. Así es que, viendo que conocemos estas cosas, este debiese de ser un tiempo de poner al lado todo peso y todo pecado que tan fácilmente te retrasa. Esto debiese de ser un tiempo de ya no más hacer excusas. Y esto debiese de ser un tiempo de ya estar cansado de estar enfermo y cansado. Y este debiese de ser un tiempo de llamar, avisar por la venida del Señor y orar por los seres queridos y decir, orar por todos los que puedas, decir, Señor, si hay 50, si hay 30. Y como hemos visto antemano, amigos, muchos tiempos finales hay en nuestra Biblia. Este es nuestro tiempo final. En los días de Noé hubieron días que se acercaron a un tiempo final, al mundo, al conforme ellos lo conocieron. El mundo como ellos lo conocieron vino a un fin. Entonces, el tiempo entero que Noé habló de ese tiempo final, y el proceso del cumplimiento de esa profecía del tiempo final estaba en efecto, conforme él aún de ello hablaba. Las personas siempre, alguien diga siempre, las personas siempre quieren un día en particular a cual apuntar y le erran al ejemplo que está establecido en las Escrituras. ¿Acaso sabía Noé el día que iba a venir la inundación? No, no hasta el día, no hasta que se le dijo, entre el arca, y aún así fueron otros 8 días. Las personas siempre quieren un día en particular para apuntarle, le erran al ejemplo que está en las Escrituras. Y hay un elemento necio de orgullo que viene en el será este día, será el otro día. Ve, lo tenemos nosotros todo figurado y numerado. En los días del final de la jornada en Egipto y después el llevando a cabo de la tierra de promesa y obtener eso, un proceso estaba desenvolviéndose y ellos estaban en un proceso de yendo a su herencia por unos 80 años o tales así. En los días de Sodoma, donde Abraham y Sara recibieron la promesa y Sodoma fue destruido, fue un proceso que duró muchos años antes de que el hijo de la promesa viniese a la manifestación. De manera que, tome mi consejo aquí esta noche, amigos. Tenemos que cerrar nuestros oídos a enseñanzas que apuntan a eventos singulares, que de hecho es una serie de eventos que están en un proceso que termina en un evento final. Entonces, el rapto está en proceso. Si usted está viendo por un lugar o un botón que presionar, no hay botón que presionar. Claro, habrá el cambio de cuerpo, pero ese es el último paso. Esa es la última parte del proceso. De manera que si usted no es parte del proceso, no podrá decir en los últimos días, bueno, hoy el cambio de cuerpo vendrá, entonces ahora lo creo. Bueno, ya es tarde, porque no fuiste parte del proceso que llevó a ese evento final singular. Entonces Dios está trabajando y moviéndose a través del proceso entero, y esos que son jalados están en un caminar con Él mucho tiempo antes de que el último evento suceda. Enoch caminó con Dios y no fue hallado. Pero eso sucedió mucho después. Caminó Enoch con Dios. Caminó Enoch con Dios como por casi 60 años. Y después él caminó fuera de la tierra. Entonces, si nosotros estábamos buscando por eventos en singular, erraremos lo que Dios está haciendo en nosotros todo el tiempo a través del camino, ¿lo ven? Ese es el peligro y esa solamente es la naturaleza humana. Queremos ver a un evento singular, pues para que así de esa manera pudiéramos decir, voy a ir a, no se ve, a Antártica y demorar ahí unos cuantos meses y no sé, pues lo que sea que tú quieras hacer, ir a las junglas, ¿ven? Voy a ir a visitar a el Smithsonian, voy a un museo, voy a hacer todas estas cosas. Y después en septiembre 5 voy a venir a ser, voy a estar bien serio. O en este caso, mayo 15. Oh, en mayo 15 voy a venir a estar bien en serio. Ve, no funciona así y nunca ha funcionado así. Pero si reconocemos en vez de eso que estamos en el proceso del rapto, entonces reconoceremos que Él está con nosotros así como lo dijo que estaría y de que estamos en un caminar de tiempo presente con Él en este momento y de que estamos buscando por el tiempo cuando nos vamos con Él y le encontramos en el aire físicamente. Usted ve, cuando el espíritu de él es levantado, usted se va con él. De otras maneras, la mente carnal dirá, bueno, nada en verdad está sucediendo. Todas las cosas continúan como siempre lo han. Cuando las personas hacen ese tipo de declaraciones, lo que están diciendo es no reconozco lo que está sucediendo en este momento. Y lo que causa eso, pues causa a mundanalidad, causa que esté relajado y una apostasía y manera de estar sin provecho. Y en este momento estamos en la venida de su promesa y en este momento necesitamos colirio para ver lo que está sucediendo. Y este es un caminar tal como Enoch. Pero hermano Baker, yo no le quiero errar a ese último evento. ¿Qué señal tendrá? Tendré que advertencia. No necesitas otra señal. No necesitas otra advertencia. Si estás en una unión santa con él, cuando tú te vas, él va. Si tú estás caminando con él, entonces, ¿qué tienes que temer? Si estás caminando con él, ¿cómo es de que le vas a errar a lo que viene? Si tú estás caminando con él, ¿a quién le importa cuánto tiempo demore? Va a demorar lo que debe de demorar. Y no será tarde, será justo a tiempo. Y hay un propósito para todo ello. Así es que cuando aparezca que nada está sucediendo y este ejemplo está enteramente a través de la Escritura, amigos, cuando aparezca que nada está sucediendo, los hombres empiezan a criticar la profecía. Pierden ese entusiasmo y ánimo inicial. Yo puedo acordar, bueno, nosotros vinimos un poco después, a mí aparentó de todas maneras, pues más tarde que uno de los que pues más temprano habían venido a esta luz, aquí al tiempo final. Pero aún así, cuando nosotros estábamos entrando en los últimos de los 80s, las personas pues todavía estaban espiritualizando esto acá y lo otro, estaban buscando por Dios en todas partes. Usted ve, ah, lo miré en las nubes, o lo miré esto y miré lo otro, hizo él esto, hizo acá lo otro, y esta cosa sobrenatural pasó, y aquella otra cosa sobrenatural. Mira, cada vez que las personas se reunían, la conversación, había un ánimo, ¿es verdad? Y ahora todo fue apagado para muchos. Es cierto. Ahora es como si nunca escucharon que el Señor venía o de que está aquí. Así es que cuando parece que nada está sucediendo, los hombres empezarán a criticar la profecía. Perderán ese entusiasmo inicial, ese ánimo inicial, y aquellos que vinieron a ver lo que era la atracción empiezan a dudar lo que una vez pensaron que era profecía, y más empiezan a interpretar la profecía. Amigos, la cosa más dura que las personas pueden hacer a veces es esperar. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Eso. Ya llegamos aún. Pero Dios es paciente. Él primero envía una advertencia antes del juicio, pero después del juicio quizás no suceda por mucho tiempo después. Y parece que las personas están saliendo con las suyas. Ve, ese es un gran peligro. Ve, Dios... No, en este tiempo presente, este es un momento de gracia. Es un tiempo de gracia, es una oportunidad, es cierto. Y Dios no está en este momento ahora dando a los hombres la recompensa de sus labores. Entonces aparece compromiso. Parece a muchos que el pecado no tiene consecuencias. Ya sea que vivas bien o mal, no, no importa, todo sucede. De todas maneras, se le da un pago más alto a uno. Yo recuerdo una vez,
junior high school. I won't tell you what it was, but I did something in the classroom that wasn't right.
Fue en la escuela secundaria, hice algo en la escuela que pues no estuvo bien. Fui yo y otro. Y estábamos bromeando pues cuando la maestra se fue o maestro de la clase y el maestro entró y al final de nuestra conversación. Y nosotros pensábamos que ella nos había oído pues. Diciendo, inicialmente tuvimos miedo que íbamos a entrar en problemas. Digo, tuvo que vernos a oído, ¿verdad? Actuando, pues, y después nada pasó. No vimos ninguna reacción de ella. Pensábamos nosotros pues que ya nos habíamos esquivado un balazo. Entonces, un día después los dos fuimos llamados a la oficina del principal y nuestros hechos fueron declarados en gran detalle y después obtuvimos la recompensa de nuestros hechos. Y después, cuando llegamos a la casa, hubo una recompensa también. A ver, no, yo me crecí en otra generación, ¿verdad? No fue como cuando se te decía, se me dio una paliza en la escuela. Quisieras, ¿verdad?, que se te hubieran dado una corregida, porque cuando ibas a llegar a la casa, de todas maneras se te iba a dar otra corregida. Entonces, pero debido a la tardanza, ¿verdad? Inicialmente, ese es el punto entero, ¿ve? Pensábamos que nos salimos con la nuestra, ¿verdad? Pensamos, esta vieja, pues, quizás no escucha bien o algo así. Pero no, ella escuchó todo. De manera que el hombre carnal piensa que el pasaje de tiempo de alguna manera cambia las leyes. Cuando la ciencia es confrontada con los hoyos grandes números que hay en la teoría de evolución, y la respuesta dada, bueno, fue mucho tiempo para que estas cosas sucedieran, pero el tiempo no es un factor para Dios. De manera que en el día de Pedro, hombres que una vez caminaron con Cristo, imagínense eso, en el día de Pedro, hombres que una vez caminaron con Cristo fueron estaban en apostasía y estaban caminando en sus propias concupiscencias, ¿verdad? No tiene que imaginarse eso porque la misma cosa está sucediendo. En nuestro día, la actitud que prevalece es el Señor demora su venida. Pero amigos, Él está justo a tiempo. Él nunca llega tarde. El entusiasmo inicial de generaciones previas a conforme han pasado la escena quitado el filo, ¿verdad? Pero eso no tiene alguna cosa que ver con la profecía. Podemos ver a muchas vidas en la Biblia y ver donde apareció que había una tardanza en el cumplimiento de la profecía en sus vidas. Usted lo ve. Nosotros somos la simiente espiritual de Abraham, ¿es cierto? Y mira qué tanto tiempo fue que la profecía aparentemente fue tardada antes de finalmente siendo completamente cumplida en la vida de Abraham y después en la vida de su prole. Pero en el proceso del tiempo, nos damos cuenta que Abraham y el cuerpo de Sara fue cambiado antes del recibimiento del hijo de promesa. Entonces eso nos dice que Dios tiene que cambiar algo en nosotros antes de traer a Cristo de regreso a la iglesia, al Hijo de Dios, en este último día. Algo tiene que cambiar en nosotros. Y no queremos ser distraídos. En vez de eso, debemos enfocarnos en el proceso y lo que está sucediendo en manera de prepararnos de regresar a Cristo de regreso a la iglesia. Usted puede decir, eso suena como que estás hablando en círculos. ¿A qué está llegándole? Cada edad, en las edades de la iglesia, Empezó con el Señor hablándole a las iglesias, diciéndoles, usted ve, hiciste esto bien, hiciste esto mal, perdón, bien, eso es maravilloso, mas sin embargo, tengo algo contra ti. Y lo que fue contra ellos prevenió el rapto de la iglesia, prevenió la venida del Señor, prevenió a los muertos en Cristo que regresasen a esta dimensión. Debemos de tener la palabra entera y alguien tiene que vivirla. De manera, estamos en el proceso de cumplir eso. ¿Ve qué honor? Bendito sea el nombre del Señor. Así es que no queremos ser distraídos. Pero en vez, debiésemos de enfocarnos en el proceso y de lo que está sucediendo, de manera que preparemos las cosas para que Cristo venga de regreso a la tierra. Sí habrán aquellos que abandonan la verdad después de haberla seguido por una sazón. Pero esa no es una señal de una debilidad en la palabra o una debilidad en la promesa, sino que es una señal de una debilidad en el individuo. Tiene que haber una apostasía en el tiempo de la mies. Jesús dijo que así sería. Él dijo, primero reúne a las cizañas, átalas, y después el trigo será reunido junto y subido al granero. Entonces déjeme recordarle una vez más de la última señal para nuestro día. Si esta señal ha sido dada, entonces hay que no buscar por más señales, sino que hay que enfocarnos en alistarnos para el final del proceso. ¿Me explico? Bueno, amnesia espiritual. El hermano Branham dice en un mensaje, mira, les quiero preguntar algo. ¿Qué tal si él viene esta noche? O digamos, oh, no, es que viene. No sé si es que va a venir o no. Esta es la última señal. Recuerde, así dice Jehová. ¿Me has escuchado decir eso? Sino lo que ha sido verdad. Tú estás viendo tu última señal. Ahora, ¿cómo podemos reclamar, creer el mensaje y estar sacando más señales y enfatizándolas? Estás viendo tu última señal. Eso es escritural. Tú, viendo la última señal, Pentecostés, no te confundas ahora con lo que prometió a Israel después del rapto. Eso no eres tú. Tú ya acabaste entonces, ¿verdad? Ese es tu día. Esa es tu señal. Ahora es tu tiempo. No lo rechaces. No lo hagas. Vale más que vengas. ¿Me crees que sea el siervo de Dios? Recuerde. Una vez más, en Cristo es identificado lo mismo en todas las generaciones. En este mensaje dice, recuerde, quiero que me vea. Recuerde, tan firmemente como lo dice la Escritura esto, Abraham nunca vio una señal más hasta que el Hijo vino en existencia. Recuerda que Elohim vino con él y tuvo comunión con él. Esa es la última señal que vio Abraham. Siempre hay una señal. Déjeme decirle, iglesia, he aquí tu último, última, o qué parte de la última no entendemos. Y es la señal más grande que pudo haber sido dada, la señal del Mesías. La apariencia del Hijo será bien pronto. En la hora en la cual no piensas, será arrebatado. Las personas pues van, siguen predicando, pensando que están siendo salvos, y así será como en la venida de Juan. O así siguen. Ya pasó el tiempo y es más tarde que lo que pensamos. Y eso fue en 1964. ¿Qué tan tarde es ahora? Casi 60 años después. 58, es cierto. La fiesta de las trompetas. Hemos leído esto hace una semana atrás, creo. Dice, ahora nota lo que pasa. Inmediatamente, hablando de Sara, ella se convirtió a una mujer amorosa, mostrando lo que está mostrando lo que va a hacer a la simiente de realidad de Abraham para recibir el hijo que ha sido prometido. y se volteó y regresó a Job. Ahora, ¿qué pasó? Abimelec, el rey, se enamoró de ella. ¿Qué dijo? Ella es hermosa y justa. Ahora, ¿qué iba a pasar? Se iba a casar él con ella. Entonces, en otras palabras, había sido cambiada, ¿verdad? Ya no era una más anciana, la abuela. ¿Es cierto? Abuelita y todas las otras mujercitas hermosas allá. Y abuelita era hermosa. Dios le cambió su cuerpo, fue cambiada y les regresó. Recuerde, ella nunca podía tener un hijo, pero su cuerpo había sido cambiado de regreso. Es un misterio que es de ser revelado ahora en este día a través del Hijo del Hombre. ¿Ve? El mensaje del atardecer, ¿lo ven? Regresen. Y eso, ese fue el último señal que ellos habían visto. Ese discernimiento antes de que viniese el cambio de cuerpo. Y antes de que pudiésemos recibir al Hijo, ¿qué pasa? La trompeta de Dios sonará. Los muertos de Cristo resucitarán un cuerpo nuevo. Y nosotros que estamos vivos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Aleluya. Y seremos reunidos, levantados con el Señor para encontrarle en el aire. El secreto ha sido dado a conocer, los sellos han sido abiertos, la trompeta sonó para Israel, los dos profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La iglesia debe de salir de la escena ahora. ¿Para qué? Para que ellos puedan aparecer, los dos profetas que van a ministrar a Israel. Él no puede tratar con los dos al mismo tiempo. Él nunca lo hizo. Él no trata con los gentiles y los judíos a la misma vez. Oh, hermano, miren, exactamente, jubilen, para llamar las tradiciones y las... Ahora vemos que la edad de la novia ha terminado. Ahora la novia tiene que ir, ¿para qué? Para que los dos siervos de Dios en Apocalipsis y los dos profetas vigilen en la palabra para poder recibir el sonido de las trompetas para ellos y dar a conocer la venida de Cristo. Entonces, la séptima trompeta para ellos es el séptimo sello para nosotros. El mensajero séptimo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O no, he aquí mis metodistas, bautistas o pentecostés, sino que la palabra, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ninguna otra nación hallada está allí. ¿Qué tanto tiempo tenemos? Preguntó él. O fundación, perdón. Los judíos ya están en su tierra natal. Piénselo, amigos. La novia es llamada escrituralmente. Todo es exactamente lo que prometió. Estamos listos. La hora aquí está. ¿Qué tanto más tiempo? No lo sé. Puede ser en cualquier día, en cualquier momento. Puede ser esta noche, pero no porque alguien lo predijo. Ahora, hay que imaginarnos aquí al cerrar, hay que solo imaginar que este es el día de Noé y la puerta del arca cerrará pronto. ¿Cómo sería la conversación alrededor del arca? ¿Cómo lo piensan? Bueno, a esos que no están entrando al arca, sería pues como cualquier otro día, porque no la creen. Ya han rendido su esperanza. Quizás unos estuviesen al principio entusiasmados, pero después se establecieron y se dieron cuenta que no pensaron que había algo a ello, porque todo ese tiempo ha pasado y nada ha sucedido, como si el tiempo tiene alguna cosa que ver con ello. ¿Qué tal en el día de Abraham? Miren, amigos, tuvo que haber una separación entre Lot y el grupo de Abraham, de manera para que Elohim venga en carne y le hable a Abraham antes de que el cambio de Abraham hayan tenido su cambio de cuerpo. Tuvo que haber una apostasía, tuvo que haber una separación. La palabra de Dios llama por una separación total de la incredulidad. A nosotros no nos gusta. Nosotros no somos separándonos de, no estamos empujando a nadie fuera. Nosotros queremos que todos los que puedan venir, que vengan. Pero las personas están cayendo a los lados o en apostasía. Y te mata. Y tú crees por ellos. Pero ellos están decidiendo hacer la separación, no tú, ¿verdad? Por mientras tú estás guardando el ojo en la meta, estás presionando hacia adelante y no estás dejando que eso te distraiga, porque tú lo crees. Lo que pasa a otras personas no tiene alguna cosa que ver contigo. Lo que pasa con otras personas no tiene alguna cosa que ver con la promesa que Dios te dio a ti y tú creyéndole en su palabra. Alguien le va a creer en su palabra, amigos. Entonces, ¿dónde estamos en esta noche? ¿Es esta nuestra última noche en la tierra? Yo lo dudo. Pero quiero estar listo si es que lo es. ¿Es verdad? Pudiese ser. Pudiese ser. Eso estaría bien, ¿verdad? Pues sí. ¿Cuántos están listos para regresar al hogar? Digo, en verdad, ¿estamos haciendo lo que sabemos hacer? ¿Estuviésemos nosotros avergonzados si Él viniese esta noche? No, no me refiero a decir que estás viviendo allá en pecado. Pero pues, ¿hemos dejado cosas sin hacer? ¿Hemos quitado nuestro ojo de la meta? ¿Hemos gastado tiempo? Estoy seguro que hemos perdido algún tiempo. No te voy a decir eso. Yo sé que yo he perdido tiempo, ¿verdad? Yo sé que yo he demorado la mayoría de mi vida cristiana tratando de hacer todo para el reino. Aún al... Estaba hablando con mi hijo acerca de esto anoche, ¿verdad? ¿Qué tan importante es de tomar un descanso una que otra vez? Y después todos pues benefician si es que lo haces así. Pero raramente y hacíamos eso porque había mucho que hacer. Y no queríamos gastar tiempo, queríamos guardar nuestro ojo en la meta y tanto así. Y conforme vienes a envejecer, empiezas a tener más sabiduría, más pelo gris o no pelos, como supongo, como lo quieras ver. Pero yo no lo siento, ¿verdad? Yo no estoy viendo atrás con remordimiento diciendo, oh, cómo quisiera no haber vivido por el Señor, o cómo quisiera no haber predicado, haber querido, a lo mejor, haber ido a Tijiri en vez de yo. Y yo no lo... No tengo remordimiento de haber hecho eso de ninguna manera. Si es que el Señor hubiese venido esta noche, no hubiese dicho, yo hubiera hecho estas cosas diferentes, amigo, si yo supiera que Él viniese. Viva usted como Él viniese. Simplemente siempre viva como Él viene. Porque sí viene. Y Él vendrá en un tiempo cuando las personas no lo esperan. Y es una cosa buena, porque los seres humanos son seres humanos y todavía somos humanos. Pongámonos de pie. Alguien diga alabado sea el Señor. Yo todavía recuerdo. Digo, no fue nada más una vez, fueron varias veces. Mire, estábamos viviendo en Lompoc, California, yendo a la primera iglesia del sur bautista. Ha habido un lugar que se llama la segunda iglesia bautista, si es que fue así, no lo he oído. ¿Por qué siempre es la primera iglesia bautista? No sé cuál es el punto, pero es como que nosotros fuimos los primeros, entonces no hay otra iglesia excepto a nosotros, no sé cuál sea el mensaje ahí. Pero yo recuerdo, fuimos allá como iglesia, creo que es familias en nuestros propios vehículos, a una iglesia más grande en Ventura, lo que es, no sé cómo fue eso, como 90 millas de Lompoc, creo, al sur, o al sur de Santa Bárbara. Y miramos a esta película, creo que fue Dejados Atrás o Dos Minutos antes de medianoche, ni aún recuerdo. Pero lo único que sé es que me asustó a la muerte. Y íbamos a la iglesia nosotros dos veces en los domingos y íbamos a los servicios del domingo, perdón, del miércoles, y yo iba con mi papá cuando iban pues a testificar, usted lo ve. Estábamos involucrados en todas las actividades, pues haciendo lo que pensábamos que debíamos de hacer. Pero en la película empieza con que una alarma suena y esta señora se levanta en la cama y los aviones están cayendo del cielo y los trenes chocando en las calles y explosiones y todo eso. Y el tema entero es, te levantaste, pues, y un cristiano estaba volando ese avión, entonces fue arrebatado y el avión, pues, chocó y, pues, tú fuiste, te quedaste aquí atrás. Me asustó a mí a muerte. ¿Cambió mi vida? No. No hay poder, pues, en hacer asustado a muerte. Es cierto. Pero fui tan preocupado que eso iba a suceder y de que iba a ser dejado atrás. Entonces, por una semana, pues, tratas de cuidar lo que decías y así. No le jalabas el pelo a tu hermana y así, lo que sea. Como por una semana. Pero esa era una cosa común, ¿es verdad? Y de que pues tenés ese tipo de películas que te asustaban a muerte. Y estas reuniones de avivamiento, ¿verdad? Que te asustaban a muerte y prácticamente le entregabas tu corazón al Señor una vez más porque no había poder pensado que te guardaba, pensaba uno y una letra muerta. ¿Es cierto? De manera que, en verdad, nunca sabías dónde te parabas. Y era fácil de asustarnos, es cierto. Si aún estabas, eras algo de espiritual o algún algo de sensativo, sabías que tenías una razón de preocupar, es cierto. Porque no podías vivir esa vida. No digo que estabas allá asesinando o algo así. Estoy hablando de la descripción de lo que es una vida cristiana y cómo se mira en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Sin el Espíritu Santo no puedes vivir esa vida. Trátalo, sí. Debes de ser convencido que no lo puedes hacer. Porque siempre y cuando que tú pienses que lo puedes hacer, tratarás de hacerlo. Y después mirarás a los demás. Por eso es que el legalismo está tan una trampa. Porque si tú piensas que estás haciendo bien, vas a mirar a otras personas y los vas a poner abajo pensando que ellos no. Pero no te das cuenta que tú estás en una carrera y esta persona está en tu mente, está detrás de ti, pero tú no te das cuenta que los ganadores ya han cruzado la línea final y tú no estás ni aún en el cuadro, porque te estás comparando a ti mismo. La escritura dice que no es sabio que te compares a ti mismo entre tú mismo. Nos comparamos nosotros mismos con la palabra y eso es lo que estoy tratando. Este es el punto entero. Yo puedo mirar en la palabra y darme cuenta, no igualo a eso. Yo quiero, pero no lo igualo. Entonces empiezan a poner fechas y tratar de ser espiritual, y porque sabes esto y alguien más no lo sabe, tienes algún tipo de ventaja, entonces que estarás listo. Y si será la semana que no estás jalando el pelo a tu hermana, porque sabes. Oh, pues no ahora, pues, ¿verdad? El descanso más grande que hay en esta vida es de solo dejar soltar y dejar que Dios haga las cosas. Encoméndate a ti mismo en sus manos. Créele a Él, confíele a Él y después toma todo día es un nuevo día. Y vive por Él cada día. Y no dejes que el sol se ponga sin asegurarte que todo esté bien. Oh, tuve una noche tan horrible. Bueno, pues, ¿cómo fue tu día? Es cierto. Si tu día termina bien, tu noche quizás mejore un poco más. ¿No lo piensa? Queremos ser sanos, queremos ser estables, queremos ser fieles y queremos ser pacientes. Y queremos reconocer que Dios no es paciente, perdón, no es tardo según sus promesas y de que no se nos estamos saliendo con ninguna acechanza, sino que Dios, Él está cuidando y las personas serán accountable por lo que están haciendo. Entonces, como Pablo dijo, no uses tu libertad. Todas las cosas son legales, pero no todas las cosas convienen. No uses esta libertad como un amuleto. Úsalo como una oportunidad. Úsalo para ir con Dios. Y sé un cristiano sólido, sano de todos los días. No vas a ser asustado a ir al cielo. Ahora sí vamos a admitir que el temor del infierno es un buen inicio, pero después es el amor que te lleva el resto del camino y te das cuenta que has sido guardado de eso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No le está faltando a usted alguna cosa, ¿verdad? No tienes que ver allá por ninguna otra señal. No le está faltando nada. Descanse en eso esta noche. Todo lo que necesita ya ha sido provisto. Solo tómalo y camina en ello. Dale gracias a Dios. Confía a Dios. Crea a Dios. Funcionará. Inclinemos nuestro rostro. Padre, damos gracias por un mensaje, Señor, que trae tanto consuelo, tanta paz. No decimos esto que significa de que vamos a ser perezosos o vivir sueltos, sino que nos damos cuenta la oportunidad que hemos sido extendida y también nos damos cuenta del poder que está en el cuerpo en esta tarde a través del Espíritu Santo, un poder para vivir por encima las cosas de esta vida, para vivir por encima de las cosas de este mundo. Un camino de escape ha sido provisto, que escapamos las cosas que están en este mundo a través de las concupiscencias. Estamos siendo elevados a conforme hablamos. Sabemos que Enoch estuvo en un caminar contigo y eso fue un proceso. Y fue un día final en ese proceso donde él dijo, ¿sabes qué, Enoch? Has estado caminando conmigo todo este tiempo, día tras día. Yo no veo una razón para que tú regreses al hogar esta noche. Padre, hijo, ¿por qué no sigues caminando? Y súbete un poco más alto. Sabemos que esa es nuestra promesa, Señor, y sabemos que hay un tiempo que es señalado. Y sabemos que no le vamos a errar si es que estamos caminando contigo. No hay manera que le erremos si hemos sido rendidos a ti, estamos confiando en ti, ponemos toda nuestra fe y confianza en ti. ¿Cómo es de que le podemos errar? No estás tratando de guardar algo de nosotros. De hecho, es una cosa buena que no estás diciéndonos el exacto momento. Esa es la mano tierna de Jehová a nosotros. Mas, Señor, te confiamos. Nuestra confianza está en ti. Y oro yo que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en todo corazón aquí esta noche, Señor. Y oro que nadie sea aquí que esté preocupándose en angustia. Y si es así, Señor, pues que humildemente nos postremos delante de ti y tomemos tu yugo sobre ellos, que aprendan, que vean que eres manso, que eres humilde, que no eres el que habla a voz tan alta, sino que es la misma voz, pero muchas veces es la voz que es firme y susurra. Nos estás guiando y nos estás guiando dirección a través del camino. Y debemos de tener esa confianza que el que empezó la obra la consumirá y que no perderás ninguno en singular. Entonces que nos demos cuenta y nos rindamos, que guardemos nuestra vida sencillas, vigilando las cosas pequeñas, y hemos sido prometidos de que tú te asegurarás de que veamos las cosas grandes. De hecho, no se trata de mi habilidad humana de ninguna manera. Y la prueba de eso es de que si yo voy a la tumba, hay algo en mí que cuando tú llames me va a sacar de la tumba. Y esa no es mi humanidad. Así es que, Señor, ya sea si vaya a la tierra o sea si que esté vivo y permanezca, hay algo que has colocado en nosotros que tú vas a llamar y vamos a responder. Y conforme lo dijo tu palabra, nadie puede venir excepto que tú primero nos llames. Y estamos respondiendo a ti esta noche. Somos tan agradecidos que podemos tener esta paz, que podemos tener este reposo. Y oro que no haya alguna persona en el sonido de nuestra voz que sea ausente de ese descanso, que no lo tenga. Que cada uno de todos nosotros busquemos, porque se nos prometió que íbamos a hallar, que toquemos y será abierto, que preguntemos y será dado. Yo pido que tus bendiciones sean sobre cada uno. Y Señor, que seamos un testimonio y una luz a otros, a conforme continuamos a perseverar y continuemos a creer en tu palabra, que no estemos dentro, fuera, aquí, allá, corriendo de pilar a poste, sino que seamos estables, sanos, creyentes, hijos de Dios, de día tras día. Permítelo esta noche, Señor. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le amo a usted. Bendito sea el Señor.